Bienvenidos a la Escuela Bíblica de Telegram, hoy día 8 de marzo del año 2017. La siguiente Escuela Bíblica que vais a escuchar ha tratado sobre estos temas, el arrepentimiento y el perdón y la tierra plana.
Gracias y paz, hermanos. Saludos a todos. Saludos, hermano Tito. Bueno, escuché tu audio y bueno, rectifico esa parte donde pues yo escribí, ¿no? Que sobre ese asunto de perdonar y que la persona necesita primero arrepentirse para uno perdonar. Eso dice textualmente. Ahora, dentro de lo que yo he podido estudiar, hay muchas parábolas y muchas cosas donde habla que la verdadera intención que tiene Dios hacia nosotros en su mensaje, en su enseñanza, es que debemos tener un espíritu de misericordia y un espíritu perdonador. Esa era la verdadera intención de lo que yo traté de decir, de que tengamos ese espíritu perdonador y que en nuestro corazón, aunque la otra persona no se haya arrepentido, tengamos nuestro corazón el sentido de haber perdonado, no tanto porque nos haya pedido perdón o se hayan arrepentido, sino por nuestro propio provecho, porque eso nos hace bien y nos pone en comunión con Dios. Ya, para eso, si yo quiero exponer textos bíblicos o cosas de esas, lo único que podría poner es más bien el contexto de lo que el Señor nos ha enseñado, como por ejemplo la parábola del hijo pródigo. Ahí en esa parábola, pues el Señor manifiesta el corazón del Dios Padre en el sentido de tener una actitud perdonadora a un hijo rebelde, a un hijo que había despilfarrado todo, un hijo que hizo y deshizo a su entero antojo, y después cuando volvió, el padre no esperó básicamente que el hijo se arrepintiera, sino que apenas lo vio, corrió hacia él, lo abrazó, lo besó. Y claro, después el hijo pródigo tuvo, digamos, le dijo lo que él pensaba hacer, pero la actitud del corazón de la persona es la que realmente importa. Para mí, la base bíblica del asunto de tener este corazón dispuesto a perdonar está en Lucas 15 con el asunto del hijo pródigo. Ya, de ahí también tengo otro pasaje que sería bueno tenerlo en cuenta, y se encuentra en Proverbios, capítulo 19, versículo 11. Proverbios 19, 11 dice así: el buen juicio hace al hombre paciente, su gloria es pasar por alto la ofensa. Eso dice en esta traducción de la Nueva Versión Internacional. En otras traducciones también habla con claridad de que la honra del hombre está en pasar por alto la ofensa, el agravio, ¿ya? Y pues es muy, muy cercano a lo que Dios quiere de nosotros, el que tengamos esa conducta perdonadora, sea que la persona se arrepienta o no. Eso es indistinto, porque no podemos tener un enojo o una cuestión, un resentimiento con alguien, o sea, ese no es el sentido cristiano, sino que nuestro sentido es siempre tener esa conducta perdonadora y perdonar desde antes de que la persona se arrepienta, porque no tanto por el bien de la persona, sino por nuestro propio bien. Ya, la actitud y el corazón de Dios es una actitud perdonadora siempre, y eso está en Éxodo 34, versículo 5, me parece, 5 o 6, por ahí, que Dios es un Dios de perdón. Y obviamente que, claro, se necesita que la otra parte se arrepienta, por supuesto, eso es lógico, eso es obvio. Pero no, la actitud de nosotros tiene que ser siempre dispuesta al perdón, y no solamente dispuesta al perdón, sino que uno ya anticiparse a los hechos y haber perdonado para que esa ofensa no nos cause daño a nosotros. Eso incluso hasta los psicólogos mismos hablan de eso, de que tenemos que olvidar las ofensas, porque si no uno vive cargando una mochila muy pesada. Bueno, finalizo diciendo que que la parte más sustancial de todo esto está en la parábola del hijo pródigo. Ahí realmente se refleja el corazón perdonador de Dios, incluso antes de que el hijo pródigo se arrepintiera de sus hechos. Siempre el padre estaba pendiente y el texto dice que lo vio de lejos y corrió hacia él. Esa es la actitud que tiene Dios Padre para perdonarnos a nosotros, que no está esperando que el otro venga completamente hacia uno en sentido de arrepentimiento. Eso debe haber, por supuesto que debe haber. Pero la actitud del corazón es lo que Dios más nos hace hincapié que debemos tener hacia los demás. Espero haberme hecho entender en esta ocasión y ser de aporte, porque mutuamente estamos para edificarnos, exhortarnos, ayudarnos en el amor del Señor, ¿cierto? Y este tema del perdón es una de las formas que Dios nos dice que debemos amar al resto. Aunque se arrepientan o aunque no se arrepientan, la actitud de nuestro corazón es lo más importante, hermanos. Eso es lo que quería decirles.
Gracias por tus mensajes, hermano Gerardo. A ver, mira, has mencionado la hermosa parábola del hijo pródigo y has resaltado pues la actitud perdonadora, misericordiosa del padre de ese hijo, el cual le recibe en su casa, le abraza. Pero fíjate bien, hermano, ¿qué ocurrió con el hijo pródigo? Él se arrepintió, él regresó a su casa, reconoció que había tomado una mala decisión, que estaba mal, y decidió volver a su casa, volver a su padre. Y es entonces cuando el padre le perdonó y le recibió con los brazos abiertos. Pero porque él previamente decidió abandonar esa mala vida y regresar a casa de su padre. ¿Te das cuenta? Eso, gráficamente hablando, es el arrepentimiento, que es lo que dijo el hijo pródigo, y por eso es que el padre le perdonó. ¿Te das cuenta? Es decir, que para perdonar siempre tiene que haber previamente un genuino arrepentimiento de la otra persona. Cuando esa persona se arrepiente, rectifica, vuelve a casa, pues se le recibe con los brazos abiertos, como aparece en esa hermosa parábola del hijo pródigo, tal como hizo el padre, que le recibió en su casa. ¿Te das cuenta? Sin arrepentimiento genuino no existe perdón. Primero tiene que haber un perdón. Perdón, primero tiene que haber un genuino arrepentimiento y luego se le perdona y se le recibe. Es así de sencillo. Esa es la enseñanza de Jesús en esa parábola del hijo pródigo. Sí, hermano, bueno, luego has citado ese proverbio, pasar por alto la ofensa. Efectivamente, a veces hay gente que nos ofende, nos insulta y no hacemos caso, lo pasamos por alto y bueno, no hacemos caso. Eso es otra cosa diferente, hermano. Una cosa es no hacer caso de los insultos que nos puedan lanzar, de las ofensas de otras personas que nos insultan, y bueno, pues no hacemos caso, hacemos oídos sordos, como decimos en España, me entra por un oído y me sale por otro. Me la suda, me escurre, como lo queráis llamar, y no hacemos caso. Eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Estamos hablando del perdón, del perdón. Para perdonar, primero tiene que haber un genuino arrepentimiento antes de esa persona. Como lo vemos, por ejemplo, en la hermosa parábola que has citado del hijo pródigo. El hijo pródigo se arrepintió, claro que se arrepintió, hermano Gerardo. Él reconoció su mal camino y decidió volver a la casa de su padre. Eso es, gráficamente hablando, un genuino arrepentimiento. Pero luego la otra cosa que has citado, que es el proverbio ese que has citado, eso ya es otra cosa muy diferente. Es el no hacer caso de las ofensas. En no hacer caso de los insultos que nos puedan lanzar. ¿Te das cuenta? Son dos cosas muy diferentes. Mira, hermano Gerardo, ahí he pegado parte de la parábola del rico y Lázaro. La voy a leer. Fíjate lo que dijo. Perdón, la parábola del hijo pródigo. Fíjate lo que dijo el hijo pródigo en esta parábola. La voy a leer. Dice: me levantaré e iré a mi padre y le diré: padre, he pecado contra el cielo y contra ti. ¿Se arrepintió o no se arrepintió el hijo pródigo? Claro que se arrepintió. Él reconoció su pecado, reconoció su error. ¿Cómo? ¿Por qué dices, hermano, que no se arrepintió el hijo pródigo? Claro que se arrepintió y volvió a su padre. Sigo leyendo. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. y levantándose vino a su padre, ¿te das cuenta? Regresó a su casa, regresó a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. ¿Te das cuenta? El padre sabía perfectamente que su hijo pródigo, su hijo que se había marchado, se había arrepentido genuinamente. Entonces el padre le perdonó y le recibió en su casa. Sigo leyendo. Y el hijo le dijo: padre, he pecado contra el cielo y contra ti. ¿Te das cuenta cómo se arrepintió el hijo pródigo? Y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse, se gozaron, hicieron fiesta, porque el hijo había regresado a su casa, a casa del padre, se había arrepentido, reconoció su pecado: he pecado contra el cielo y contra ti. ¿Te das cuenta? Así que como que eso que de que no se arrepintió el hijo pródigo. Claro que se arrepintió, y esa es la razón por la cual el padre le perdonó, se le abrazó, le recibió en su casa, hizo fiesta. Es que está clarísimo, es una parábola impresionante de Jesús que enseña que primero, antes del perdón, ¿qué es lo que viene? El genuino arrepentimiento, como lo tuvo el hijo pródigo de aquí de la parábola. Es bien sencillo, hermano, ahí está bien clarito. Es decir, que ¿cuál es la enseñanza de Jesús en esa parábola y en todo el Nuevo Testamento? ¿Cuál es la enseñanza de Jesús? Que sí, que hay que perdonar. Dios nos perdona a nosotros. ¿Cuándo nos perdona? Cuando nos hemos arrepentido. Hemos reconocido nuestros pecados, que hemos pecado y volvemos a Dios. ¿Te das cuenta? Igual ocurre con nosotros. Tenemos que perdonar a los que nos ofenden. Claro que hay que perdonarles, pero ¿cuándo hay que perdonarles? Cuando estos se arrepienten. Si esto viene a nosotros pidiéndonos perdón, arrepentidos, pues nosotros estamos obligados a perdonarlos, así como Dios ha perdonado nuestras ofensas. ¿Te das cuenta? Y luego otra cosa diferente es lo que has dicho cuando has mencionado ese proverbio. Otra cosa es el no hacer caso de las ofensas, de los insultos que otros puedan darnos. Entonces, pues pasamos de ellos, hacemos caso omiso y nada, no nos importa que nos insulte. A mí me insultan todos los días y no hago ni caso. Eso es otra cosa diferente. Eso es otra cosa muy diferente. Y otra cosa es el perdonar. Para perdonar primero tiene que haber un genuino arrepentimiento. Es esa doctrina satánica, diabólica, antibíblica, perversa, demoníaca, de enseñar que tenemos que perdonar pero sin que antes esa persona se haya arrepentido. Eso es un engaño del diablo. Primero, para haber perdón tiene que haber arrepentimiento. Esa es la enseñanza bíblica. Por eso es que el apóstol Pedro, el día de Pentecostés en Jerusalén, ¿qué es lo que dijo? Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. ¿Y qué más dice? Para el perdón de los pecados. ¿Te das cuenta? ¿Qué es lo que viene antes del perdón de los pecados? El arrepentimiento y el bautizarse en el nombre de Jesucristo. Entonces es cuando Dios nos perdona. Ese es el verdadero perdón. Esa es la enseñanza claramente del Nuevo Testamento. Lo que tenemos que hacer, nosotros cuando alguien viene arrepentido porque nos ha hecho daño, nos ha calumniado, nos ha ofendido, y viene arrepentido y nos pide perdón, nosotros estamos absolutamente obligados a perdonarle. Claro que le perdonamos, porque se ha arrepentido. Pero no podemos perdonar a alguien que no quiere arrepentirse. Es así de simple. En el primer mensaje en audio que ha enviado hace unos minutos el hermano Gerardo, dice que tenemos que tener un espíritu perdonador aunque la otra persona no se haya arrepentido, y seguidamente el hermano Gerardo ha puesto el ejemplo de la parábola del rico, de la parábola del hijo pródigo. Repito, el hermano Gerardo ha dicho que tenemos que tener un espíritu perdonador aunque la otra persona no se haya arrepentido, y seguidamente nos ha citado la parábola de Jesús sobre el hijo pródigo. Por lo tanto, no es cierto. Por supuesto que el hijo pródigo se arrepintió, como he demostrado en mis anteriores mensajes.
Hermano Tito, mira, yo en ningún momento he dicho eso de que no se necesita arrepentirse, ¿no? Por supuesto, es claro, la Biblia, la parábola del hijo pródigo lo dice así, que el hijo pródigo se arrepintió Y fue movido a acercarse a la casa de su padre. En ningún momento he dicho que no, eso es así, eso es verídico y no estoy en contra de eso, en absoluto. O sea, parece que no me he expresado bien todavía o no me logran comprender, pero ese no es el punto que yo estoy tratando. El punto, si es que vamos a ser un poquito más específicos, hermano Tito, te ruego, vayas al versículo del capítulo 15 de Lucas, al versículo 20, versículo 20. Ya, en la mitad del versículo, ahí dice, voy a leerlo como está en esta versión, la parte que me interesa exponer, dice así, está hablando del Padre. En este versículo está hablando del Padre, ¿cierto? Dice, todavía estaba lejos. Cuando su padre lo vio y se compadeció de él, salió corriendo a su encuentro, lo abrazó y lo besó. ¿Qué trato de decir con esto, hermano Tito? Que es la actitud, la actitud. ¿Quién toma primero la actitud? En este encuentro, el padre o el hijo? El hijo, claro, en un comienzo decidió volver hacia el padre, pero una vez que ya se estaban dando las situaciones, cuando el padre lo vio de lejos, es el padre el que corrió hacia el hijo. Y antes de que el hijo dijera nada, lo abrazó y lo besó. O sea, en el fondo lo que trato de decir es la actitud, y después de la actitud vienen los hechos. Y obviamente que esos hechos significa que tiene que haber el genuino arrepentimiento de parte del hijo, ¿no es cierto? Y el padre lo perdona, etcétera, etcétera. Entonces, en el fondo, lo que trato de decir es que la actitud del corazón de la persona tiene que ser una actitud perdonadora. ¿Por qué? Porque eso nos quita una mochila de encima de tener cargas de estar pensando en enojo con fulano, con sultano, con mengano y cosas así. Más bien yo tengo una actitud perdonadora. Y si es que vienen a mí en arrepentimiento, por supuesto, yo les digo, sí, hermano, estás perdonado, no hay drama, no hay problema, por supuesto. Pero ya mi actitud es distinta, mi actitud es la que vale, la que tiene que estar en disposición, así como el padre de la parábola. Ese es el mensaje, pues, hermano Tito, y no en ningún momento he dicho que el hijo pródigo no se haya arrepentido. Por supuesto que se arrepintió.
A ver, hermano Gerardo, has dicho bien clarito, ahí está grabado, que tenemos que tener un espíritu perdonador aunque la otra persona no se haya arrepentido. Eso así lo has dicho literalmente. Y seguidamente nos has puesto el ejemplo de la parábola del hijo pródigo. ¿Cómo que no lo has dicho? Claro que lo has dicho. La parábola del hijo pródigo, claro que ese hijo pródigo se arrepintió y es entonces después cuando el padre le perdonó y le recibió en su casa. Así que el ejemplo que has puesto pues no es correcto. Porque siempre, siempre hay un genuino arrepentimiento antes de que seamos perdonados. Entonces, eso que has dicho tú, que tenemos que perdonar, tenemos que tener un espíritu perdonador aunque la otra persona no se haya arrepentido, eso es antibíblico, hermano Gerardo. Claro que tiene que arrepentirse esa persona para que nosotros podamos perdonarle. Es así, en la parábola que has puesto, esta mismamente la del el hijo pródigo, ahí se demuestra claramente que es cierto lo que estoy diciendo. Es así. Primero se tiene que arrepentir y luego Dios nos perdona. Porque ciertamente, aunque en la parábola del hijo pródigo no aparece, si os dais cuenta, no aparece la palabra arrepentimiento, no se dice por ninguna parte, y el hijo pródigo se arrepintió, es que no hace falta que aparezca la palabra arrepentimiento. Ahí lo dice bien clarito, él reconoció su pecado, he pecado contra el cielo y contra ti. Por cierto, cuando dice he pecado contra el cielo, es un hebraísmo, que significa que he pecado contra Dios. Los judíos, en vez de mencionar a Dios, pues utilizaban la palabra cielo. O por ejemplo, cuando se dice el reino de Dios y el reino de los cielos, es lo mismo. Lo que pasa es que muchos judíos decían el reino de los cielos, para no mencionar a Dios, el nombre de Dios. Pero es lo mismo. Es igual, cuando dice el hijo pródigo de la parábola, he pecado contra el cielo y contra ti, si mira, estaba diciendo que he pecado contra Dios y he pecado contra ti. Eso significa que se arrepintió. Fijaos, aunque la palabra arrepentimiento no aparezca en toda esa parábola. Pero el hijo, por supuesto que se arrepintió, volvió a su casa, pidió perdón a su padre, pidió perdón a Dios, y el padre es entonces cuando le recibió y le perdonó. Por lo tanto, ¿cuál ha sido el error que has cometido, hermano Gerardo? Pues simplemente, a ver, que lo que has dicho que tenemos que tener un espíritu perdonador, aunque la otra persona no se haya arrepentido. Y para poner ejemplo, pues has citado la parábola del hijo pródigo. O sea, eso ha sido un error, porque no es así. La parábola del hijo pródigo sí que hay un genuino arrepentimiento. Eso ha sido el error que has cometido. De decir una frase, algo que no es cierto, porque para perdonar a la otra persona, primero esa persona se tiene que arrepentir. Y luego has citado la parábola del hijo pródigo, lo cual se enseña precisamente todo lo contrario. Se enseña que para ser perdonado, primero se tiene que haber arrepentido. ¿Entiendes? No, tal vez sí, ha sido que no te has expresado bien, hermano Gerardo. No lo has explicado bien, no te has expresado bien, y entonces ha sido un malentendido por eso, porque no te has expresado bien. Primero diciendo esa frase de que tenemos que tener un espíritu perdonador, aunque la otra persona no se haya arrepentido, porque eso es lo que has dicho, literalmente, ahí está grabado. Y después has puesto el ejemplo de la parábola del hijo pródigo. Entonces, haya habido un error, has puesto un ejemplo que precisamente lo que enseña es todo lo contrario de lo que has dicho. ¿Entiendes? Sí, efectivamente, hermano Gerardo, la parábola es el padre el que corre hacia el hijo, le ve desde lejos y corre hacia él para abrazarle. ¿Pero por qué? Porque el padre ya sabía perfectamente que su hijo se había arrepentido. Y por eso es que volvía a él. Él lo sabía, que el hijo se había arrepentido. Además, lo dijo el hijo. He pecado contra el cielo y contra ti. Entonces el padre, al ver que se acercaba al hijo desde lejos, salió a su encuentro. Porque el padre se dio cuenta que su hijo se había arrepentido, había reconocido su pecado. Y es por lo cual el padre le perdonó, le abrazó, le recibió, hizo fiesta en su casa. ¿Te das cuenta? Primero, antes del perdón, y esta es la enseñanza de la parábola de Jesús, antes del perdón viene el arrepentimiento. Sin arrepentimiento no se puede perdonar a nadie. Repito, sin arrepentimiento no se puede perdonar a nadie. Así es como actúa Dios y así es como debemos actuar los hijos de Dios. Si no hay un genuino arrepentimiento, no se puede perdonar. El padre se dio cuenta que su hijo se había arrepentido, le vio acercarse a su casa desde lejos y salió corriendo para abrazarle. ¿Te das cuenta? Ya el padre sabía que su hijo pródigo, que se había marchado de casa, pues había reconocido su error, se había arrepentido y regresaba a casa. Y por lo cual el padre le perdonó y le recibió. Es así de simple. Esa es la enseñanza de la parábola del hijo pródigo. Efectivamente, hermano Gerardo, estamos de acuerdo que la actitud de una persona tiene que ser una actitud perdonadora, igual que la del padre de la parábola. Claro que sí, tenemos que tener una actitud perdonadora. Claro que estamos dispuestos a perdonar, pero ¿a perdonar a quién? ¿A quién? ¿A cualquiera? No, a la persona que se arrepiente, que vuelve a nosotros, que vuelve arrepentido, que reconoce su pecado, que ha pecado contra el cielo y contra ti. Y claro que tenemos que tener una actitud perdonadora, entonces le recibimos, hacemos fiesta, ¿entiendes? Esa es la enseñanza de la parábola del hijo pródigo. Esa es la actitud que tiene el padre de la parábola y la actitud que nosotros también hemos de tener. Pues es bien sencillo, una actitud perdonadora, pero para la persona que se arrepiente genuinamente. Más clarito no puede ser.
Sí, he escuchado el audio, tus audios, Tito, hermano Tito, y sí, o sea, coincidimos en muchos puntos. Tal vez dentro de todo esto hay palabras que tal vez tienen significado y otras que podemos, en mi caso, puedo estar confundiendo, pero estoy claro en eso. Una de las cosas tal vez que puede definir la actitud perdonadora de la cual yo estoy hablando es un paralelo, por decirlo así, es decir, tener una actitud misericordiosa con la gente. Al tener yo una actitud misericordiosa, tengo una actitud de que cualquier momento yo estoy dispuesto a perdonar. Si es que obviamente la persona se acerca y me pide, se arrepiente y me pide perdón, por supuesto. Obviamente que sí. Viene a mi mente este rato porque estoy haciendo otras cosas y bueno, este minuto me acuerdo del hecho de qué pasó con Esteban, con el primer diácono ¿no es cierto?, de la iglesia primitiva. Esteban, que fue un personaje impresionante, fue alguien que lo acusaron en falso, los fariseos, ¿no es cierto?, le dijeron cosas que no eran y él comenzó a exponer todo lo que él creía, ¿no es cierto?, y hago el cuento corto, ¿no es cierto?, al finalizar, Esteban dijo, veo los cielos abiertos, qué sé yo, y a uno sentado, etcétera, etcétera. La gente agarraron las piedras, ¿no es cierto? Ustedes conocen ese hecho, le lanzaron, lo comenzaron a matar a pedradas, ¿ya? ¿Y cuál fue la actitud perdonadora? No le llamemos actitud perdonadora porque parece que causa mucho lío. Llamémosle actitud misericordiosa de este hermano Esteban. Fue, Señor, no les tomes en cuenta esta falta. Yo le puedo decir de otra manera, Señor, perdónales esta falta a ellos. O sea, Esteban, hasta el último de los momentos, tuvo una actitud perdonadora, o actitud, no llamémosle perdonadora, actitud misericordiosa contra sus ofensores. Y esa es la actitud que debemos tener todos los que somos cristianos. Ese es mi mensaje en el fondo.
Sí, en eso estamos de acuerdo, hermano Gerardo. Claro que tenemos que tener un espíritu perdonador, una actitud misericordiosa. Eso no es ningún problema. Claro que sí, estamos 100% de acuerdo en eso. Pero el problema es que a quién tenemos que mostrar ese perdón. A cualquier persona, no. A la persona que se arrepiente, que reconoce su pecado, que ha pecado contra Dios y contra nosotros. Y entonces, claro que sí, le perdonamos. Tenemos misericordia con él, como queda perfectamente reflejado en esa hermosa parábola del hijo pródigo, contada por Jesús. Es así de simple. Por lo tanto, nadie está negando, estamos totalmente de acuerdo que tenemos que tener una actitud misericordiosa y perdonadora, pero solamente para las personas que reconocen su pecado, es decir, que se arrepienten. Esa es la enseñanza de Jesús.
Gracias y paz, hermanos. Yo quiero comentar algo que oí el hermano Gerardo, que dice que nosotros tenemos que tener un espíritu de perdonar, y antes de que el persona que nos hace daño viene a nosotros, nosotros tenemos que perdonar. Eso no es así. Si tú quieres hacer ese así, es bueno, pero la Biblia no respalda así lo que tú estás diciendo. La Biblia dice que antes el persona que hace de nosotros daño tiene que venir a nosotros y arrepentirse, y nos tiene la compasión del Padre y de Jesucristo, nos da a esa gente el perdón. Nosotros no tiene que va antes a pedir a esa persona perdón, porque nosotros no tuvimos la culpa. Pero si tú quieres hacer eso, tú puedes hacerlo.
Y luego fíjate, hermano Gerardo, has citado ese hermoso pasaje de Hechos, capítulo 7, cuando el martirio de Esteban dijo, ¿qué dijo Esteban? Dijo, yo os perdono, ¿quedáis perdonados? No. Señor, no les imputes este pecado. Ahí no dice Esteban, yo os perdono. ¿Dónde aparece ahí en ese pasaje que Esteban perdonara a esos asesinos que le estaban matando? ¿Dónde lo dice? No, dijo algo muy diferente. Dijo, Señor, no les imputes este pecado. Es prácticamente lo mismo que dijo Jesús cuando dijo esa frase de Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Refiriéndose a los soldados romanos que le estaban clavando en el madero. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Fíjate que Jesús no dijo, yo os perdono a vosotros. No, 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 eso no lo dijo Jesús. Dijo que los perdone Dios, el Padre. Porque estaban en su ignorancia. Pues igual ocurrió con Esteban. Señor Jesús, no les imputes este pecado. Pero Esteban no les estaba perdonando a ellos. ¿Dónde dijo Esteban, yo os perdono? No. ¿Por qué no dijo eso Esteban? Porque si Esteban sabía perfectamente, el hermano Esteban, que antes del perdón viene el qué, el arrepentimiento. Por eso es que Esteban no los perdonó. En ninguna parte dice yo os perdono. Lo único que dijo Esteban, Señor, no les imputes este pecado porque estaban en su ignorancia. ¿Te das cuenta? Que son dos cosas muy diferentes. Esto es algo que tenemos que tener presente y tenerlo muy clarito todos los cristianos. Una cosa es perdonar y otra cosa es decirle al Señor, orar a Dios y decirles, no les imputes este pecado. Son dos cosas muy diferentes.
Hermano Tito, ya parece que ya nos estamos poniendo de acuerdo. Ahora, dejo en la palestra este mensaje que di hace un momento, pero ahora ya tengo mi Biblia y lo voy a citar. Y bueno, cada quien saque lo que Dios haya puesto en el corazón de cada persona, pues lo que piense, ¿no? Estoy muy claro en esto. Dice así la palabra del Señor en Hechos, capítulo 7. Voy a leer desde el versículo 57 en adelante hasta el 60. Dice así la palabra del Señor, está hablando de este querido hermano Esteban. Versículo 37. Entonces ellos, gritando a voz en cuello, se taparon los oídos y todos a una se abalanzaron sobre él. Lo sacaron a empeñones fuera de la ciudad y comenzaron a apedrearlo. Los acusadores, o sea, los que le decían cosas en falso, le encargaron sus manos a un joven llamado Saulo. Versículo 59. Mientras lo apedreaban, Esteban oraba. Señor Jesús, decía, recibe mi espíritu. Versículo 60. Luego cayó de rodillas y gritó, ojo hermanos, gritó, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Yo podría ahí también subrayar y decir, Señor, no les tomes en cuenta esta falta o este agravio o esto que están haciendo contra mí. Cuando hubo dicho esto, murió. Hermanos, cada quien saque sus propias conclusiones y yo, gracia y paz de Dios para ustedes.
Señor, no les tomes en cuenta este pecado, dijo Esteban. Como dicen otras traducciones, no les imputes este pecado. No les tomes en cuenta este pecado. Pero Esteban no les estaba perdonando a ellos, ¿no te das cuenta, hermano Gerardo? Esteban no les estaba perdonando. Lo único que dijo es que no les tomara en cuenta ese pecado. Le dijo a Dios, orando a Dios, no les tomes en cuenta este pecado. Exactamente lo mismo que dijo Jesús. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Lo mismo, pero otra cosa muy diferente es perdonar. Es decir, yo os perdono. En ninguna parte del texto bíblico se dice que Esteban perdonara a esos asesinos religiosos. No, lo dice por ninguna parte. Esteban no los perdonó. Simplemente lo que dijo orando a Dios es eso. No les imputes este pecado, no les tomes en cuenta este pecado. Esa es la actitud que tenía Esteban y que tenemos que tener todos los cristianos bíblicos. Porque si te das cuenta, y esto es muy importante, lo quiero recalcar, lo repito, hermano Gerardo, Esteban jamás perdonó a esos asesinos. Nunca los perdonó. Lo único que dijo Esteban orando a Dios, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. ¿Te das cuenta cómo Esteban no los perdonó? No los perdonó. ¿Por qué? Porque ellos no se habían arrepentido. Si se hubieran arrepentido, claro que los hubiera perdonado Esteban. Pero Esteban no los perdonó, porque estos asesinos, esos judíos asesinos, no se quisieron arrepentir. Lo único que dijo, orando a Dios, es que Dios no les tomara en cuenta ese pecado. Porque estaban asesinando en su ignorancia. Eran unos ignorantes, esos judíos religiosos. Como dijo Jesús, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Entonces, esto es muy importante que lo entiendas, hermano Gerardo, que Esteban nunca les perdonó a esos asesinos. Nunca, nunca, nunca los perdonó. No lo dice el texto bíblico por ninguna parte que Esteban los perdonara. Jamás. Así que entendamos bien los textos bíblicos cuando los leemos, y no les hagamos decir cosas diferentes. Tenemos que dejar que sea la propia Biblia la que hable por sí sola. Porque claro, muchos es que leen la Biblia mal, y cuando leen ese pasaje de Hechos capítulo 7, cuando el martirio de Esteban, dice, no, es que Esteban los perdonó a esos asesinos. Tuvo misericordia con ellos y los perdonó. ¡Mentira! ¿Dónde dice eso el texto bíblico que Esteban los perdonó? En ninguna parte. En ninguna parte. Lo único que dice es que Esteban oró a Dios y le dijo, no les tomes en cuenta este pecado. Que los perdonara Dios. No les tomes en cuenta este pecado. Pero Esteban en ninguna parte los perdonó. Queda claro, tenemos que saber leer bien la Sagrada Escritura.
Exactamente, hermano Tito. En ninguna parte dice que Esteban los haya perdonado. Pero es muy obvio o muy lógico que si Esteban no tenía una actitud misericordiosa y una actitud perdonadora, también hay la posibilidad de que hubiera omitido esta parte, de que, digamos, él hubiera sido matado a pedrada, ¿cierto? Él hubiera orado, Señor, como dice aquí el versículo, Señor Jesús, recibe mi espíritu, y ahí haber quedado, y eso hubiera sido todo. O sea, igual él quedaba como un mártir y como una persona completamente entregada a Cristo, entregada al Señor, y hubiera muerto como lo que es, como un mártir, por supuesto. Pero ¿por qué dijo después eso? Después, ¿por qué dijo eso? Y no se está tergiversando aquí las cosas. Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Simplemente porque el corazón, acuérdate lo que dice en otra parte en Proverbios, dice que del corazón emana la vida, de todas las cosas que en una persona hay salen del corazón. Y en el corazón de Esteban había esta actitud misericordiosa y esta actitud perdonadora que lo hubo también en nuestro amado Señor Jesucristo. Entonces, es solamente eso el punto. No es que Esteban les haya dicho, quedan perdonados. Por supuesto que no, si eso no dice la Biblia. Obvio que no dice eso. Pero sí hay una conducta de misericordia y perdón y pedir, digamos, que Dios no les tome en cuenta esta falta a personas que llegaron incluso a quitarle la vida. Ese es el punto, hermano. O sea, aquí nadie le está quitando ni poniendo, solamente lo que dice las Escrituras y la verdadera actitud que nosotros como cristianos deberíamos tener.
Porque fíjate, hermano Gerardo, Esteban podía haber dicho perfectamente cuando le estaban apedreando esos asesinos, yo os perdono, yo soy un gran cristiano y tengo mucha misericordia, así que yo os perdono, criminales, os perdono, quedáis perdonados. Eso lo podía haber dicho perfectamente Esteban. ¿Pero dijo eso? No, no, él no los perdonó por ninguna parte, jamás los perdonó. Él simplemente, antes de morir, oró a Dios y gritando dijo, Señor, no les tomes en cuenta este pecado, no les imputes este pecado, este asesinato que están cometiendo. Eso es algo totalmente diferente a perdonar a alguien. ¿Te das cuenta que son dos cosas totalmente diferentes? Simplemente le pidió a Dios que no les tomara en cuenta ese pecado. Pero Esteban no los estaba perdonando. ¿Te das cuenta? Porque si Esteban los hubiera perdonado, pues lo hubiera dicho. Yo os perdono. Quedáis perdonados. Sin que os hayáis arrepentido, pero yo os perdono. ¿Te das cuenta cómo eso no lo dice el texto? No lo dice. No puede haber perdón. No podemos perdonar a nadie si antes esa persona no ha venido a nosotros arrepentida, pidiéndonos perdón. ¿Te das cuenta? Entonces, cuando nosotros tenemos misericordia y le perdonamos. Como tal lo explicó Jesús, como así lo explicó Jesús en esa hermosa parábola que has citado del hijo pródigo. Y por lo tanto, cuidadito, cuidadito. Además, voy a escribir un nuevo librito sobre este tema, que es un tema importantísimo. Esteban en ninguna parte perdonó a esos asesinos. Cuidado.
Nosotros también tenemos compasión con otros, pero no que el Esteban estaba perdonando a esos, porque ellos no arrepentidos. Y el simple ejemplo dejó Tito Martínez arriba. Tú tienes que comprender ahora lo que Tito está hablando del perdón y de arrepentirse y del perdón. Cuando uno se arrepentirse, entonces el otro que no tuve la culpa debe darse el perdón. Nosotros cristianos tiene que hacerlos. Jesús también no perdonó a ninguno de los israelitas porque ellos no arrepentirse. Pero si ellos arrepentirse, Jesús daba su perdón.
Pues mira, hermano Gerardo, te voy a explicar, te voy a decir el por qué Esteban le dijo a Dios, al Padre, le dijo, no les tomes en cuenta este pecado. Porque sencillamente Esteban conocía perfectamente las palabras que dijo Jesús también, cuando le estaban clavando en el madero: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Fijaos bien que Jesús no les perdonó a esos asesinos que le estaban clavando en el madero. Cristo nunca los perdonó. Él oró a Dios el Padre: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Estaban en su ignorancia. Que los perdonara Dios. Dios, el Padre, que los perdonara Dios. Jesús en ningún momento los perdonó. Igual ocurrió exactamente igual en el caso de Esteban. Esteban no los perdonó, simplemente pidió a Dios para que él no les imputara ese pecado, no les tomara en cuenta ese asesinato. Pero Esteban nunca los perdonó. Esta es la clave de este pasaje bíblico. Este es el asunto, el quid de la cuestión. Que Esteban nunca perdonó a esos criminales. Y no los perdonó por la sencilla razón de que ellos no se arrepintieron. Si ellos se hubieran arrepentido, por supuesto que Esteban los hubiera perdonado. No, hermano Gerardo. Esteban no tuvo una actitud de perdón. No. ¿Dónde dice ahí la escritura que Esteban tuvo una actitud de perdón? Que él les perdonó en ninguna parte. Él no tuvo ninguna actitud de perdonadora hacia esos asesinos, no. Lo único que dijo, lo repito por enésima vez, es que él oró a Dios para que no les tomara en cuenta ese pecado, para que no les imputara ese pecado. Pero no tuvo ninguna actitud perdonadora hacia esos asesinos.
Bueno, voy a leer lo que dice el hermano William Castillo, escribe aquí en el chat, hermano Tito, el ejemplo de Jesús, cuando dijo: Padre, perdónalos porque ellos no saben lo que hacen. Y pregunta el hermano William: ¿Jesús perdonó a aquellos que lo mataban según esas palabras? Y ellos en ese momento no se arrepentían. No, en ninguna parte dice el texto bíblico que Jesús los perdonara. Por supuesto que Jesús no los perdonó. Porque Jesús es igual que exactamente lo mismo que en el caso de Esteban. Ahí en Hechos capítulo 7. Si Jesús los hubiera perdonado, pues hubiera dicho: yo os perdono. Quedáis perdonados, yo os perdono, sin que os arrepintáis, pero yo os perdono. Eso es lo que hubiera dicho Jesús. No, Jesús simplemente les dijo: Padre, perdónalos, perdónalos tú, Padre Celestial, porque ellos no saben lo que hacen, estaban en su ignorancia, no sabían que estaban asesinando, que estaban matando al Hijo de Dios, al Mesías, ellos no lo sabían. Por eso es que le pidió al Padre que los perdonara él, el Padre, no Jesús. Jesús nunca los perdonó. Pidió que los perdonara el Padre Celestial. La pena de muerte, la pena de muerte está establecida por Dios en la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Es así de sencillo. La Biblia nunca está en contra de la pena de muerte. Jesús nunca, jamás se opuso a la pena de muerte, ni sus apóstoles tampoco. Está establecida por Dios en su santa ley. Que se merece la pena de muerte, por ejemplo, un asesino. En el pueblo de Israel, a los asesinos, ¿qué se hacía con ellos, con los criminales, los asesinos? Se les ejecutaba y punto. Eso es lo que Dios ha establecido. Es totalmente bíblica, correcta, la ley de la pena de muerte contra los criminales. Los asesinos, los que realmente son asesinos. No estoy hablando de personas inocentes, estoy hablando de asesinos. Como por ejemplo el caso de ese vídeo, de esa señora. Él es un asesino, ese chico mató a una persona inocente, que era el hijo de esa señora. Y va la madre, va la señora, y encima acariciándole al asesino, diciéndole que le perdona. O sea, eso es absolutamente demencial y antibíblico. O sea, es que además le perdona, dice que le perdona, que ella es muy cristiana. Como ella es cristiana, yo te perdono. Pero sin mostrar el criminal, el asesino, ni un ápice de arrepentimiento. ¿Es eso bíblico? No, eso es estúpido, eso es antibíblico, eso es diabólico. Esa es la santurronería hipócrita que existe en el maldito sistema iglesiero apóstata. El decir que tenemos que perdonar a los asesinos y a todo el mundo sin que antes se arrepientan. Esa es la doctrina diabólica que se ha infiltrado en todas las iglesias falsas. No es suficiente que tengamos, como en el caso de Abogada, un conocimiento correcto de la verdadera doctrina, o de gran parte de la verdadera doctrina, sino que tenemos que tener la segunda parte, que es lo que se llama, se conoce en lenguaje teológico como la praxis cristiana, es decir, demostrarlo con nuestros hechos, con nuestra habla, con nuestra conducta,
con nuestra forma de ser, con nuestras palabras, si no lo demostramos, si no damos fruto, sencillamente no somos cristianos. Y ya sabéis lo que dijo Jesús sobre el árbol que no da buen fruto. Será cortado y arrojado al fuego. Así que tú puedes conocer perfectamente la verdadera doctrina cristiana, como nosotros la conocemos. Pero si somos unos arrogantes, unos farsantes, unos calumniadores, si no lo demostramos con nuestra vida, con nuestra forma de ser, con nuestro carácter, no somos cristianos. Ese conocimiento bíblico, esa doctrina no nos va a servir absolutamente para nada. Para nada. Porque tenemos que tener las dos cosas, la verdadera doctrina, y tenemos que dar fruto. Por sus frutos los conoceréis. Fijaos lo que dijo Jesús. No dijo por sus doctrinas les conoceréis. Fijaos bien. Dijo por sus frutos les conoceréis. Por sus hechos, por sus frutos. Sus frutos. No por su doctrina. Por sus frutos. Porque es que, hermanos, la praxis cristiana, nuestra forma de vivir, nuestros frutos, es importantísimo. Si queremos alcanzar la salvación. Si queremos ser salvos, si queremos tener la vida eterna en el reino de Dios, no basta simplemente con conocer el verdadero evangelio, conocer la verdadera doctrina, ¿no? Eso no es suficiente. Esa es una de las patas solamente que sostienen la mesa. ¿Eh? Pero otra de ellas es la praxis cristiana, por nuestros frutos. Hay un pasaje de Santiago, de la epístola de Santiago, lo dice bien claro. Tú tienes fe, es decir, tú tienes doctrina, la doctrina verdadera, y yo tengo obras. Muéstrame tu fe, muéstrame tu doctrina sin tus obras. Porque la fe, la doctrina, sin obras, es decir, sin fruto, no sirve para nada. Está muerta. Es un pasaje impresionante. Lo voy a pegar ahora aquí y lo vamos a comentar. Mirad, hermanos, ahí os he pegado el pasaje de Santiago que os he comentado. Lo voy a leer. O lo voy a leer en la traducción que yo hice, el Nuevo Testamento de los Santos de Dios, que yo la considero la mejor versión, la mejor traducción que hoy día existe en el mundo. Y fijaos como lo que dice Santiago, el apóstol Santiago. Amados hermanos, ¿de qué le sirve a uno decir que tiene la verdadera doctrina si no lo demuestra con sus acciones? En otras traducciones, la inmensa mayoría de las versiones dicen la fe. ¿De qué le sirve a uno tener fe si no tiene obras? Aquí cuando Santiago habla de la fe, se refiere a la verdadera doctrina, ¿eh? A la verdadera doctrina. Esa es la correcta traducción ahí de la fe. Por eso es que yo lo he vertido aquí en esta nueva versión como la verdadera doctrina. Y sigue diciendo Santiago. ¿Puede esa clase de verdadera doctrina salvar a alguien? Suponed que veis a un hermano o una hermana que no tiene qué comer ni con qué vestirse. Y uno de vosotros le dice, adiós, que tengas un buen día, abrígate mucho y aliméntate bien. Pero no le dais ni alimento ni ropa. ¿Para qué le sirve? Como podéis ver, la verdadera doctrina por sí sola no es suficiente, a menos que produzca buenas acciones. Esa verdadera doctrina será muerta y es inútil. Ahora bien, alguien podrá argumentar. Algunas personas tienen la verdadera doctrina y otras tienen buenas acciones. Pero yo os digo, ¿cómo me mostrarás tu verdadera doctrina si no haces buenas acciones? Y sigue diciendo el apóstol Santiago, yo os mostraré mi verdadera doctrina con mis buenas acciones. Es decir, con mi forma de ser, con mi carácter, con mi forma de hablar. Y sigue diciendo, tú dices tener la verdadera doctrina porque crees que hay un poderoso supremo. Bien dicho. Aún los demonios creen eso y tiemblan atemorizados. Efectivamente, los demonios saben que existe un Dios supremo, que es el Padre Celestial. El creer en la existencia de Dios no es suficiente. Eso no nos salva. Y sigue diciendo Santiago, ¡qué tontería! ¿Acaso no te das cuenta de que la verdadera doctrina sin buenas acciones es inútil? ¿No recuerdas que nuestro antepasado Abraham fue declarado justo ante el Poderoso por sus acciones cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Como puedes ver, su verdadera doctrina y sus acciones actuaron en conjunto. Sus acciones hicieron que su verdadera doctrina fuera completa.
Y así se cumplió lo que dicen las escrituras: Abraham confió en el poderoso y el poderoso le consideró justo debido a su confianza. Incluso lo llamaron amigo del poderoso. Por lo tanto, ahí lo tenéis. No es suficiente tener la verdadera doctrina. Tenemos que tener la praxis. Es decir, tenemos que dar fruto. Tenemos que demostrarlo con nuestras acciones, con nuestra forma de ser, con nuestro carácter, con nuestras palabras, con nuestros dichos. Porque por nuestras palabras, por nuestros dichos, dijo Jesús, seremos justificados o seremos condenados. Pero si decimos que tenemos la verdadera doctrina, yo conozco la verdadera doctrina, la tenemos, la verdadera doctrina, pero luego hacemos, por ejemplo, como hace la boada, muestra ese carácter que tiene la boada, que está demostrando la boada. Pues que no tiene la verdadera doctrina realmente, que no es un verdadero cristiano porque no está dando fruto. Así de simple. Pues no caigamos en ese error, en ese tremendo error, en ese tremendo engaño diabólico en el cual ha caído Abuada. Que esto a todos nosotros de la escuela nos sirva de ejemplo. Que no nos pase lo que le ha ocurrido a la Abuada. Ahí tenemos el ejemplo.
Exactamente, hermano Tito. Completamente de acuerdo. No es suficiente saber la sana doctrina, sino aplicarlo, ya como dice el apóstol Santiago en ese versículo que ha citado. Por supuesto, enteramente de acuerdo. Aparte de aprender esto, que es una buena enseñanza para todos nosotros, también quiero agregar otro aspecto de todo esto para aprender juntos y edificarnos mutuamente, y es el hecho de qué hacer cuando mi hermano peca, o qué hacer cuando una persona hace eso. Y muchas veces, lo digo porque a mí me ha pasado, uno se queda con el enojo, uno se queda con el rencor, uno se queda con la... Y no, o sea, el qué hacer cuando mi hermano peca. Y es importante, como les dije anteriormente, orar por esa persona, orar de corazón sincero por la restauración de esa persona, e interceder, ¿cierto? Porque nosotros somos sacerdotes delante del Señor para interceder por otros. Y tener ese tipo de actitud y de conducta que nos hace semejantes al Altísimo, porque el Dios Todopoderoso es un Dios de entera misericordia. Y bueno, el Padre de Dios nos ha dicho que seamos perfectos como Él es perfecto. Así que una de las cualidades más importantes que tiene nuestro amado Dios es esa, el ser misericordiosos, compasivo, ¿ya? Y de la misma forma, ya sea en este caso con el hermano Abuada o como con cualquier otro, porque dicho sea de paso, nadie está libre de tener una situación difícil como esta, caer en error, Dios no quiera. O sea, siempre hay que orar pidiendo que el Señor nos libre de errar de esa forma. Pero bueno, ya que somos seres humanos, seres mortales, somos susceptibles a fallar, somos susceptibles a, como se dice vulgarmente, a meter las patas. Y si así somos, pues entonces siempre debemos ejercitar nuestra actitud de misericordia, nuestra actitud de tener compasión, y de esa forma estamos también desarrollando nuestro carácter, desarrollando de que esa es la conducta que Dios tiene para con nosotros. Por lo tanto, ese es otro ejemplo más que podemos sacar de este hecho lamentable, de cómo restaurar a mi hermano cuando está caído. El tema de orar, de ver por ese lado, y demostrar, como dice el hermano Tito, que con nuestros hechos realmente creemos en la sana doctrina por lo que hacemos y por lo que decimos. Así que ese era mi otro aporte, hermanos.
Gracias y paz a todos los hermanos de la escuela. José Guzmán de aquí de Houston, Texas, saludándolos a todos. Hermanos, no voy a opinar acerca de esto que estamos hablando, este tema que se está tocando hoy personalmente. Me da mucha tristeza, ¿no? Lo que sucedió porque el hermano Tomás Aguada, yo sí lo considero mi hermano, era una persona de las que aportaban mucho al lado del hermano Tito. Ya dicho esto, el problema que hay hoy en día, hermanos, es que la santurrón. No entiendo por qué esta cosa no me deja grabar más de 10 segundos. Por eso casi no mando mensajes, hermanos. Porque es fastidioso estar grabando y en medio de la grabación se te vaya. Pero bueno, ojalá que ahora sí dure más. Miren, hermanos, lo que decía yo, la santurronería que hay en las iglesias hoy en día. ¿Por qué creen ustedes que se ha llegado hasta a pensar de que el Dios del Antiguo Testamento no es el mismo de hoy? ¿Por qué? Porque como está desde el principio ha estado así. Al asesino, muerte. Al malo, castigo. Desde el principio ha sido así. No ha cambiado, hermano. Sigue igual. Lo que sucede es que hoy en día la santurronería y Satanás se ha metido, y estos pastores y estos iglesieros que han tratado de tener a las ovejas sometidas, han cambiado el significado de la palabra de Dios. La han corrompido a gran manera. O sea, nosotros desde el principio está bien claro, hay que perdonar si la persona está arrepentida. Viene y nos pide perdón. Hay que perdonar. ¿Qué dice la palabra? 7 veces 70. 490. El hermano Tito más arriba hizo la multiplicación. Dice que la 490, él sí va a perdonar. La 91, pues que lo perdone Dios. Fíjense bien en algo. Nosotros podemos llegar hasta cierto punto. De ahí más adelante, ¿quién es el que queda a perdonar? Dios. Yo estoy totalmente de acuerdo en todo lo que ha dicho el hermano Gerardo. Lo que pasa es que se ha malinterpretado. Yo sí la he entendido muy bien. Miren, hermanos, lo que trata de decir el hermano, que la disposición tiene que estar. Nosotros tenemos que estar a la disposición, por decirlo así, tener la puerta sin llave, para cuando aquel hermano se arrepienta y venga y trate de abrir esa puerta, pueda abrirla, puede entrar a pedir perdón. A eso se refiere él, que no le metamos doble llave ni le pongamos el candado a modo de que aquel hermano venga arrepentido y la quiera abrir, no la va a poder abrir. Pero tenemos que entender eso, hermanos, y no en todo vamos a estar todos de acuerdo, no en todo. ¿Se acuerdan? Solo les pongo un pequeño ejemplo, el ejemplo de la oración. A mí me encanta la oración y para mí es algo muy esencial, muy esencial, y lo tenemos que hacer. Entonces, ahora bien, con el hermano Tito van a haber discrepancias, pero lo bueno de esta escuela es que lo vamos a aclarar y va a haber la humildad tanto del hermano Tito como de los demás hermanos de aceptar cuando estemos mal. No hay problema, para eso estamos aquí, para aprender. No lo sabemos todo, solo fíjense en algo. Fíjense, mucha gente toma de prepotente al hermano Tito Martínez, toma de prepotente, de saberlo todo. Solo fíjense, les voy a poner un ejemplo. Hasta el año pasado el hermano Tito no creía en la tierra plana. El hombre ya dijo, ¿saben qué? No es así. O sea, eso es, ¿saben qué? Aceptar uno que no lo sabe todo. Entonces, hermanos, hay que luchar por nuestra fe, hay que seguir peleando. Esta es una pelea diaria y hay que orar por el hermano Aguada. Tenemos que orar por él. Porque también nos edificó mucho con los estudios que hacía, con las colaboraciones que hizo en esta escuela. Entonces hay que orar por él. El mensaje está largo porque no quiero que me lo vaya a cortar y vuelva a intentar y se vuelva a cortar. Entonces, gracias y paz, hermano. Un abrazo a todos, un saludo a todas las hermanas. Y José Guzmán de aquí de Houston, me despido.
El sistema Telegram sí que permite, por supuesto, grabar más de 10 segundos. Lo que pasa es que a veces nos ocurre, a mí también me ocurrió a veces, que estamos con el dedo gordo, el dedo pulgar, pinchando en el micrófono y a lo mejor lo movemos un poquito y no le estamos apretando correctamente donde tenemos que apretarlo y entonces se corta la grabación y se pierde lo que hemos grabado. Pero sí, por supuesto que deja grabar mucho más, mucho tiempo. Todo el tiempo que queramos podemos los mensajes enviarlos pues con el tiempo que queramos. Suficientemente largos. Lo que pasa es eso, cada vez pinchamos más el micrófono con el dedo y ese es el problema. Lo ideal sería tener un botón físico en el teléfono, apretar al botón físico y hablar tranquilamente, pero esto de dar a un botón que no es físico, pues a veces tiene estos problemas, que le apretamos mal y entonces se corta la grabación.
Buenas tardes, hermanos, de verdad que es un honor estar aquí con ustedes, un placer, una gran bendición. Soy de Panamá, me llamo Guillermo Jiménez y no me congrego en ningún templo de piedra. Pero sí nos congregamos en casa y estudiamos la palabra de Dios. Y ahí aprendiendo a través de la enseñanza bíblicas y a través también del hermano Tito Martínez, de verdad que ha sido de gran bendición. Bendiciones, saludos a todos, gracias y paz.
Mira, aquí os he pegado el vídeo del excelente reunión que han tenido el hermano Alex, el hermano John William, etcétera, otros hermanos también, ahí en por medio de Skype, han hecho una conferencia en vídeo muy buena y ahí os he puesto el vídeo para que la veáis, para que la escuchéis también. Al final, pues hablaron sobre el asunto de la tierra plana. Tuvieron especialmente el hermano Alexander Hell un debate, una discusión con un globalista copernicano llamado Corbalán. Y bueno, desde aquí le invito al hermano Alexander a que le diga a este pollo copernicano, a Corbalán, que tengamos también un debate en audio sobre este tema de la tierra plana aquí en la Escuela Bíblica de Telegram. Porque está escuchando y este Corbalán decía que la Biblia no dice por ninguna parte que la tierra es plana, y eso es absolutamente falso, ya que por ejemplo en Apocalipsis 20:9 se dice bien claro que la tierra es plana. Subieron sobre la anchura de la tierra. La palabra griega que ahí se utiliza es platos, que significa plano, planicie, plano. Planicie, ese es el significado de platos, y que la mayoría de las traducciones ha sido vertido como la subieron sobre la anchura de la tierra. Sin embargo, si volváis al Nuevo Testamento de los Santos de Dios que yo escribí, veréis que ha sido traducido correctamente, subieron sobre la tierra plana, platos en griego, tierra plana. Así que la Biblia dice que sí, que dice bien clarito que la tierra es plana, como está demostrado claramente de forma científica. En fin, mirad el vídeo, dura casi 3 horas, la conferencia, la reunión que tuvieron en Skype, es un magnífico vídeo, y ya os digo, yo le pido al hermano Alexander Hell que hagamos un debate serio con este tipo, con Corbalán. Además, en el vídeo él lo ha dicho, lo pidió en el vídeo, la reunión que habéis tenido, dijo el Corbalán que tengáis un debate por Telegram. Así que sería bueno que tuviéramos aquí un debate con Corbalán sobre este asunto de la tierra plana, para zanjarlo de una vez por todas.
Hola, hola, hermano Tito Martínez. Gracias y paz de nuestro Señor Jesucristo. Saludo también a todos los hermanos de la Escuela Bíblica. Los saludo desde aquí, desde Argentina. Quien les habla, el hermano Vicente. Hermano Tito, qué bueno sería poder tener este debate sobre la tierra plana aquí por Telegram, bueno, con este tipo. Ojalá que se pueda dar, porque aquí estamos aprendiendo todo. Creo que la Escuela Bíblica está siendo de gran edificación, para mí principalmente. La verdad que aprendo mucho a través de las charlas bíblicas. Estuve leyendo también, estuve escuchando los audios acerca del perdón, y impresionante, muy bueno. Así que seguimos adelante en esta Escuela Bíblica, y la verdad, hermano Tito, que me pone contento que podamos seguir perseverando en lo que es la doctrina bíblica. Así que, hermanos, adelante.
Así es, hermano Vicente. Pues nada, vamos a esperar a que el hermano Alexander Hell conteste y podamos tener aquí este debate con el Corbalán sobre el asunto de la tierra plana. Ya sabéis que todo este cambio lo hemos tenido pues desde el año pasado, el año 2016. Yo fui de los primeros que me convencí que la tierra es plana. Luego vinieron otra serie de hermanos después, y bueno, y ahora parece ser que la inmensa mayoría de los hermanos creemos lo que enseña la Biblia, que la tierra es plana. Claro, hemos estado engañados durante tantísimos años, con el asunto de que la tierra es una pelota que va girando por el espacio, que esta doctrina, pues esta enseñanza falsa, pues por muchos les resulta difícil rechazarla, porque bueno, todavía siguen cegados por el enemigo, con esa patraña, con esa doctrina absolutamente antibíblica y además totalmente falsa, porque no está, es anticientífico. O sea, enseñar que la Tierra es un globo que está dando vueltas a cientos de kilómetros por hora, está una pelotilla perdida por el espacio, es totalmente anticientífico, porque no hay absolutamente ninguna prueba de ello. Al contrario, todas las pruebas que existen lo que demuestran es todo lo contrario, que la Tierra es plana y que está fija, que no se mueve. Fijaos qué curioso. ¿Cómo Satanás ha podido engañar y cegar las mentes durante cientos de años de millones y millones de personas con esa teoría absolutamente anticientífica, estúpida, ridícula, que está absolutamente en contra no solo de la Biblia, sino de lo que observan nuestros ojos? Porque cualquiera que mire el cielo verá que lo que se mueve es el sol y la luna y las estrellas y los planetas. Todos esos objetos estelares, celestiales, se mueven. Y no es la Tierra la que se mueve. Y por ejemplo, el Sol. Cuando miramos al cielo, ¿qué es lo que se mueve? ¿El Sol o la Tierra? El Sol. Sale por el oriente y se pone por el occidente. Es el Sol lo que se mueve, no es la Tierra. Esto lo puede ver hasta un niño, lo puede decir, y lo puede ver hasta un niño de 3 años. O sea, es tremendo, ¿no? Cómo el diablo ha podido engañar a millones de personas para hacerles creer la estupidez que es la Tierra la que se mueve y que el Sol está fijo, cuando es todo lo contrario. Cualquiera que observe el cielo verá que lo que se mueve y se va alejando es el Sol. Igual ocurre con la Luna. Es la Luna la que se mueve, no es la Tierra. Igual ocurre con las estrellas. Si de noche miráis las estrellas, especialmente con una cámara lenta de estas que en un minuto pues todo hace que vaya más rápido, veréis que es las estrellas las que se mueven alrededor de la estrella Polaris, de la estrella polar. Todo lo que se mueve es alrededor de la Tierra, como si fuera una esfera que rodea la Tierra, y se va moviendo todo alrededor de la Tierra. Todo el universo, todas las galaxias, todos los planetas, todas las estrellas se mueven alrededor de la Tierra, porque la Tierra es el centro del universo, es el epicentro, el baricentro, como dicen algunos científicos, el baricentro del universo. Es aquí donde se está desarrollando también el plan de salvación, no en otros planetas, sino aquí, indicando así que teológicamente hablando, la Tierra es el centro del universo, es el centro de la creación de Dios. Es este planeta plano, porque la Biblia enseña bien claro que la Tierra es plana. Habla de la planicie de la Tierra, platos en griego. Por lo tanto, es un tema interesantísimo. Esperemos que pronto sea aquí el debate en Telegram con este llamado Corbalán y con todos aquellos que aún sigan creyendo que la Tierra es una pelota, un globo, pues si quieren participar en este debate lo pueden hacer libremente cuando tengamos este debate aquí en Telegram.
Sí, así es, hermano. Yo creo que si este debate se lleva a cabo y este acepta el Corbalán, acepta el debate y lo hacen acá, va a ser muy, muy edificante. Porque cuando hay un debate de esta índole, supongo que este tendrá sus argumentos. Y bueno, nosotros tenemos los nuestros. Pero cuando más aportaciones hay sobre el tema, creo que va a ser más edificante. Porque las personas pueden escuchar dos posturas fuertes. Y bueno, acerca del tema, y bueno, se hace un debate y de ahí se sacan conclusiones. Así que no creo que va a ser muy edificante el debate sobre si la Tierra es plana o no.
También quiero decir que tiene unas implicaciones tremendas este asunto de si la Tierra es un globo perdido en el espacio dando vueltas o la Tierra es el centro del universo y es plano. Tiene unas implicaciones teológicas, doctrinales y espirituales tremendas. Tremendas. Esto lo veremos cuando tengamos aquí el debate sobre el tema de la Tierra plana. Veremos las implicaciones increíbles que tiene el asunto este. Implicaciones teológicas y espirituales. El creer que la Tierra es o bien una pelota girando por el universo, perdida en el espacio, o bien el centro del universo, el centro de la creación de Dios. Las implicaciones espirituales son impresionantes. Y este debate que vamos a tener aquí próximamente sobre el tema de la Tierra plana, No solamente están invitados a participar, pues contrincantes, contrarios como Corbalán, sino todos aquellos que sean heliocentristas, es decir, que crean que la Tierra es una pelota perdida en el espacio, están invitados a participar libremente en este debate, sea quien sea. Sería un debate entre globalistas y tierraplanistas. De modo que, si conocéis por ahí a personas que sean heliocentristas, globalistas, pues decirles que vamos a tener aquí un debate muy importante sobre este asunto y que están invitados a participar. Bueno, de momento este ya va a ser mi último mensaje porque tengo que salir, tengo que irme al gimnasio. Decir una cosa sobre este tema de la Tierra plana, un argumento que es uno de los más populares que suelen dar los terrapelotistas. Heliocentristas, copernicianos, que creen que la Tierra es una pelota dando vueltas por el espacio, perdida en el universo, pues el argumento que suelen dar es el siguiente. Ellos dicen, como todos los planetas son planos, la Tierra debe ser plana. Así de simple. Ellos dicen, como Saturno, Venus, Júpiter, etcétera, todos estos planetas son globos, son esféricos, como cualquiera puede comprobar con un simple telescopio, un buen telescopio, cualquiera puede ver Júpiter, Saturno, Venus, etcétera, y Marte, y puede observar que son esféricos, ¿vale? Son esféricos, eso está demostrado, cualquiera lo puede comprobar. Esto, quien lo niegue, pues no tiene ni idea de lo que habla. Los planetas son esféricos. Entonces los globalistas terrapelotistas dicen que entonces la Tierra tiene que ser también esférica. Tiene que ser un globo. Es un argumento falso. La Tierra es un planeta diferente y único en todo el universo. La Tierra es el único planeta plano del universo. El resto de planetas son esféricos, son esferas. Esferas y que son lo más seguros que sean huecas. Esferas huecas. Donde seguramente pues hay vida, hay otros seres, hay extraterrestres, hay otros seres en el universo creados por Dios. Son planetas esféricos, pero la Tierra es único en todo el universo, es plano, porque la Tierra es el centro de todo el universo. Es el centro de la creación, donde se está desarrollando el plan de salvación, y se diferencia del resto de planetas del universo en que es plano, absolutamente plano, con dos caras, la cara superior y la cara inferior. Envuelto en una esfera, en un globo de gas o del material que sea, está envuelta la Tierra. Como enseña la Biblia, habla del globo de la Tierra. De la Tierra hay un globo transparente que rodea toda la Tierra plana. Este es el centro del universo. Es el único planeta plano de todo el universo. El resto de planetas son esféricos. Pero en fin, ya de momento lo dejo aquí. Ya cuando tengamos el debate, pues seguiremos hablando de este tema. Yo ahora tengo que salir. Los que queréis enviar mensajes en audio, lo podéis hacer ahora. En el momento que queráis, podéis enviar vuestras aportaciones.
Sí, como decía vos, hermano Tito Martínez, recién, de que toda persona que niega de que los otros planetas son esféricos no tiene ni idea. Porque es verdad, los otros planetas son esféricos, pero no podemos decir, porque los otros planetas sean esféricos, no podemos decir de que el planeta Tierra sea igual, ya que el planeta Tierra es el centro de todo. Entonces, ese es un argumento poderosísimo, de que el planeta Tierra es el centro de todo lo otro. Creo que ese es un argumento que no tiene nada de peso, y creo que es un argumento que tampoco tiene una connotación bíblica como para decir, wow, es grande.
Bueno, quiero rectificar en mi anterior mensaje, al principio cometí un error. No, el argumento que suelen dar los globalistas copernicianos, estos globalistas que creen que la Tierra es un planeta perdido en el espacio, es un planeta redondo, un globo perdido en el espacio dando vueltas, es el siguiente. Ellos dicen que como todos los planetas son esféricos, entonces la Tierra también debe ser esférica, debe ser una pelota. Ese es el argumento que suelen dar, el principal argumento. Es un argumento falso. Ciertamente los planetas son esféricos. Esto cualquiera lo puede comprobar mirando con un telescopio planetas como Júpiter, como Saturno, como Marte, etc. Y verá claramente que son esféricos. O sea, yo los he visto por telescopio y se ve que son esferas, son esféricos. Y lo más probable es que sean también además huecos, huecos por dentro. Son esferas huecas, donde seguramente hay vida en esos planetas, en el universo, porque Dios ha creado el universo con vida. Dios no creó el universo, Dios no creó los planetas para nada, los creó para ser habitados, sin ninguna duda. Entonces, como todos los demás planetas son esféricos, entonces la Tierra, dicen ellos, debe ser también esférica, debe ser un globo. Bueno, eso es un argumento falso. La Tierra es el único planeta del universo, por ser el centro del universo y el centro de la creación, es diferente al resto de planetas de todo el universo. La Tierra es plana. Es plana, como enseña la Biblia, como enseña la observación simple, y tiene dos caras, la cara superior, que es plana, y la cara inferior, que también es plana. Y está rodeada por un globo, el globo de la Tierra, que menciona el profeta Isaías, que es transparente. Un globo que unos dicen que es de cristal, otros dicen que es una especie de gas que rodea la Tierra plana. Yo personalmente creo que es un globo de gas, que impide al ser humano físicamente salir al espacio exterior por medio de cohetes. Entonces, esa es la razón por la cual el planeta Tierra es plano, porque es único en todo el universo, es el centro de la creación de Dios, es diferente al resto de planetas esféricos del universo. Todo el universo pues está lleno de planetas creados por Dios, de mundos que son esféricos. Eso está claramente demostrado y cualquiera lo puede observar con un buen telescopio. Podrá observar que, por ejemplo, si uno mira a Saturno, verá que es esférico y está rodeado por unos anillos. O Marte o Júpiter, se ve claramente que es esférico. Se mueven, estos planetas se mueven, tienen unas órbitas y se mueven alrededor de la Tierra plana. Entonces, ellos dicen que la Tierra, por lo tanto, debe ser también un globo, una esfera. Pues ese argumento es un argumento falso, ya que es absolutamente anticientífico. Está demostrado claramente que la Tierra es plana, que no es esférica. Cuando se mostráis, veáis por ahí en vídeo, en televisión, en internet, que la Tierra es una esfera, pues son simplemente ilustraciones o imágenes creadas por ordenador, por la NASA y otras agencias aeroespaciales del mundo, que falsifican imágenes de la Tierra, para hacerla con curvatura, para que la gente crea que es una esfera, que es una pelota. Son imágenes absolutamente falsas, irreales, no tienen que ver nada con la realidad. Sin embargo, cuando se lanzan globos a la estratosfera, a más de 30 kilómetros de altura, globos que no pertenecen a la NASA ni a ninguna otra organización aeroespacial, pues veréis que la Tierra es absolutamente plana. Se observa que el horizonte es absolutamente plano. A más de 30 kilómetros de altura no se aprecia absolutamente ninguna curvatura del horizonte, indicando así que la Tierra es plana. Entonces lo que hace la falsa ciencia es falsificar, para hacer creer al mundo que la Tierra pues es una esfera, es una pelota. Entonces, repito, los planetas del universo son esféricos, excepto la Tierra, que es el único planeta plano, es el único planeta único en su género, porque es el centro de la creación de Dios, que es plano. Pero bueno, esto lo veremos cuando tengamos el debate aquí en la escuela de Telegram. Ahora tengo que salir, me tengo que ir al gym. Y ya pues cuando lo diga el hermano Alexander Hell, prepararemos este gran debate. Yo me gustaría también que estuviera también este muchacho de aquí de Madrid, de España, que tiene unos vídeos muy buenos sobre la Tierra plana. Se llama Oliver. Ya le pedí yo también otra invitación, y cuando tengamos este gran debate, pues a ver si quiere participar también. Bueno, hermanos, también quiero aclarar que yo discrepo totalmente de muchas cosas que enseñan los terraplanistas. Los terraplanistas enseñan que el universo no existe, que los planetas, las galaxias, que no existen, dicen ellos. Que simplemente los planetas son puntitos ahí, son cuerpos que están ahí en la cúpula, dicen ellos, y que el espacio exterior no existe, dicen ellos. Eso es absolutamente falso. Estoy totalmente en contra de ello. La Biblia habla claramente del segundo cielo. Habla de tres cielos. Tercer cielo, segundo cielo y primer cielo. Segundo cielo es donde está el espacio exterior, donde están las galaxias, las constelaciones, los planetas, las estrellas. Todo eso es el segundo cielo. Y el primer cielo es el que vemos nosotros, el cielo azul, donde se encuentra el sol y la luna. Pero el universo, por supuesto que existe. Hay millones y millones de planetas con vida. Hay millones de galaxias. Ese es el segundo cielo que menciona la Sagrada Escritura. que la Tierra es el centro de todo este universo. Así que en este tema discrepo totalmente de lo que enseñan los terraplanistas. Lo único que coincido con ellos, nada más, es que la Tierra es plana, que está fija, que no se mueve y que es el centro del universo. Es lo único que coincido con los terraplanistas.
Esta escuela bíblica, este grupo de Telegram, está abierto a todos. Si Christopher Leal y Geneva quieren estar aquí en esta escuela bíblica, pueden entrar libremente y pueden participar. A nadie se les ha expulsado. A ninguno de los dos se les ha echado de esta escuela bíblica. Pues ellos que no quieren estar o que se han ido. Si quieren estar, quieren volver, pues pueden volver libremente y pueden participar. Pueden hacer estudios bíblicos con nosotros, pueden compartir estudios, podemos tener debates, pero todos en este grupo, en esta escuela bíblica. Todos, absolutamente todos, los pintos, todos, os libres para dar aquí vuestros estudios, vuestras aportaciones, tener debates, etcétera, etcétera.
Miren, si aquellos que se fueron del grupo, ¿no? Y se fueron del grupo, se fueron enojados, o se fueron porque no compartían la doctrina de este grupo, y se fueron mal, y quieren volver, tienen toda la libertad de volver. Si en este grupo no se desecha nadie, tienen toda la libertad.
O cada uno puede crear su propio grupo si quiere. O sea, aquí nadie se está diciendo, cuidadito, que no se me entienda mal, nadie está diciendo que cada uno pueda tener su grupo, no se está negando que cada uno pueda tener su propio grupo de Telegram. Quien quiera abrir su propio grupito de Telegram lo puede hacer, como lo hizo el hermano Alexander Hell, o quien sea. ¿Queréis tener vuestro propio grupo? Pues hacerlo, abrirlo, y ya está. Pero yo me refiero que es mucho mejor que cuando hagamos estudios bíblicos, conferencias, debates, etcétera, lo hagamos todos en un mismo grupo activo, como es este, la Escuela Bíblica de Telegram. Pero cada uno es libre de hacer lo que le da la gana. Quien quiera tener un grupo de WhatsApp o de Telegram, pues claro que lo puede abrir, lo puede tener él y meter ahí a la gente que quiera. Claro que sí. Pero aquí el que se quiere ir de la escuela bíblica, que se quiere marchar libremente, pues se puede marchar de por donde vino, como hizo ayer Aguada. Y el que quiera regresar, puede regresar libremente. Aquí nadie se le va a echar. Aquí a nadie se expulsa de esta escuela bíblica. Solamente a la persona, por supuesto, como ya lo he dicho, que quebranta la primera regla de este grupo, de esta escuela bíblica, que la es de no calumniar a ningún miembro de esta escuela. Quien hace eso, inmediatamente queda expulsado. Esa es la única regla que tenemos.
Por ejemplo, a ver, yo sé que los hermanos Pintos, a los cuales conozco ya de hace varios años, pues pueden hacer buenas aportaciones, magníficas aportaciones, ellos tienen muy buenos estudios, aportaciones, tienen un vídeo publicado en YouTube que hicieron sobre las mentiras y las falsas profecías de Gigi Ávila, magnífico. Pues estas cuestiones, esas cosas las pueden compartir también aquí en la Escuela Bíblica, libremente, los hermanos Pintos. Lo que pasa es que muchos también pues no hablan, no hablan por timidez, pues no quieren hablar. Aquí nadie tampoco se le puede obligar a hablar. Aquí no estamos obligando a nadie. Pero son absolutamente libres para hablar, para hacer estudios aquí en la Escuela Bíblica.
A ver, aquí hay muchos miembros, muchos solamente se dedican a escuchar, a leer los mensajes que publicamos y no quieren hablar. Pueden hablar libremente cuando quieran. Pero a nadie se le puede obligar a hacer nada. Quien no quiera hablar, pues que no hable, no pasa nada, ya él. Que no quiera decir nada, no quiera edificar a otros, pues nada, pues que no hable. Es que aquí hay total libertad. Que quiera hablar, habla. El que no quiera hablar, pues no habla. Aquí pueden hablar tanto hermanos como hermanas. Pueden hacer aportaciones. Pero a nadie se le puede obligar, se le puede forzar a que hable. Hay muchos que no quieren enviar mensajes en audio, no quieren hablar porque no tienen nada que aportar, no tienen nada que decir, y simplemente lo único que quieren es escuchar y escuchar, nada más. Quieren comer, nada más, pero no quieren compartir comida, no quieren hablar, pues bueno, pues allá ellos, oye, si nadie se lo obliga a hablar. Pues cuando una persona no tiene nada que decir, pues ¿qué va a decir? Pues no se lo va a obligar a hablar. Los que sí que tienen cosas que decir, importantes, que van a servir de edificación aquí en la escuela bíblica, pues por supuesto que hablamos y lo decimos. Pero si hay alguien que no tiene nada que aportar, no tiene nada para compartir, pues ¿qué va a hacer? Pues tendrá que estar callado si no quiere hablar. Yo realmente felicito a hermanos y a hermanas que han hecho aportaciones excelentes aquí en la escuela bíblica. Ya sabéis, los que suelen hablar, que hacen aportaciones muy buenas, edificantes,
Así que felicidades a los hermanos que son valientes, hermanos y hermanas, que se atreven a hablar y a enviar vuestros mensajes en audio aquí en la Escuela Bíblica de Telegram. Porque eso es importante, el edificar a otros en la fe, en la verdadera doctrina. Y la fe viene por el oír por el mensaje de Cristo. ¿El oír el qué? Pues el oír. ¿Cómo se oye? Pues cuando una persona habla, la otra persona escucha. Por eso es que la Escritura dice, la fe viene por el oír. Curioso, dice, ¿no? Dice el oír, no dice el leer, dice el oír. Y el oír por la palabra de Dios. O sea, fijaos la importancia que tiene el hablar y el escuchar, las dos cosas. Bueno, debéis saber que este es el mejor grupo, el mejor grupo cristiano que existe en Telegram. E incluso en WhatsApp. Yo no conozco en WhatsApp ni en Telegram ningún grupo cristiano que tenga la calidad que tiene esta Escuela Bíblica de Telegram. Antes tuvimos, hace meses, pues comenzamos nuestro grupo en WhatsApp. Antes lo tuvimos un montón de años, desde el año 2008, en la Escuela Bíblica de Skype. Luego nos pasamos a WhatsApp y ahora estamos en Telegram. Y yo no conozco ningún grupo cristiano que tenga la calidad, la calidad doctrinal y de personas que existe en esta Escuela Bíblica de Telegram. No conozco ninguno. Este es el mejor de todos.
Bueno, hermano, luego hay algunos que no quieren enviar mensajes en audio porque dicen que se les están apretando con el dedito en el micrófono y se les corta el mensaje, se les va. Y entonces unos que tienen poca paciencia, pues dicen, bueno, pues ya esto es un rollo, yo ya no envío mensajes porque cada vez que yo envío mensajes se me corta. Y eso es porque no aprietan bien, no ponen bien el dedo en el micrófono. Tiene que estar el dedo gordo, el dedo pulgar, siempre en el centro, justo en el centro del iconito del micrófono, abajo a la derecha. Porque como pongáis el dedo un poquito fuera del círculo, como no esté en el centro, lo más probable es que el mensaje se corte. Entonces, procurad no mover el dedo, siempre el dedo que esté absolutamente quieto, el dedo gordo, cuando estéis apretando el micrófono, totalmente quieto, sin moverlo. Y justo en el centro. Y veréis cómo los mensajes no se os van a cortar. Porque muchos yo sé que no envían mensajes en audio porque les pasa eso, tienen ese problema. Se les corta el mensaje y se les acaba la paciencia. Entonces, para que eso no ocurra, tenéis que hacerlo bien, apretar bien con el dedito, justo en el centro del iconito y sin mover el dedo.
Hemos llegado al final de la charla bíblica de hoy. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con ustedes.
Qué paz me da tener esa certeza de que el dolor es solo un escalón para seguir andando cuesta arriba hasta acabar mi peregrinación. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Nuestro dolor, nuestras preocupaciones, vistas de allí, se desvanecerán. Y lo que en este mundo valoramos, sin importancia nos parecerá. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Y aunque en verdad a veces es difícil guardar la fe cuando hay tanta maldad. Mi corazón como ave en cautiverio espera el día de su libertad. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre.